capítulo 15, versículo 7. Dice así, segundo de Crónicas 15, 7. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Una vez más, leámoslo todos. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Señor, gracias. Oh Cristo de gloria, te adoro y te bendigo, mi Señor. Padre, si aquí en la tierra estos momentos son tan hermosos, ¿cómo no será estar en el cielo, Padre? Señor, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por tus obras portentosas. Señor, bendice una vez más, Señor, en el corazón esta palabra. Que no haya resistencia, más bien, Señor, que haya humildad y mansedumbre para que dé fruto a ciento por uno. En Cristo Jesús, ayúdame a poder entregar este mensaje. En Cristo, amén y amén. Tanto el primer como segundo libro de Crónicas fueron un solo libro y fueron escritos según lo dicen algunos estudiosos por Esdras, en uno de los momentos más difíciles de la historia de la nación de Israel. Porque estaba regresando una nación que había estado en la cautividad a raíz del pecado. Por supuesto, venían con mucha debilidad, no tenían todos los recursos que se esperaban para poder reconstruir el templo, como también la reconstrucción de la ciudad, pero el Espíritu Santo, inspirando a este escritor, quiso resaltar tanto en el primer como segundo libro de Crónicas las maravillas que Dios había realizado. Y básicamente son como estos dos libros, que en su estado original es uno solo en hebreo. Pero era como un manual para un avivamiento, un manual para un resurgimiento espiritual. Era para decirles a aquella nación que venía de la cautividad, hay victoria en el nombre del Señor. Porque ellos habían tenido un pensamiento mientras estaban allá en Babilonia, y era nuestros huesos, nuestra esperanza se ha secado, y venimos a ser como huesos secos. Pero por eso Dios levanta a esta nación con una palabra muy hermosa para decirles que realmente, como hemos leído, pero esforzaos vosotros y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermanos, hay recompensa para aquel que busca el rostro de Dios. Y es sobre eso que quiero hablar, bajo el tema la recompensa de tu mejor obra. La comunión con Dios. Podemos hacer algunas obras que Dios nos ha mandado a realizar. Está bien el evangelismo, el discipulado, las obras misioneras, el poder orar por los enfermos, hacer tantas cosas lindas. Sin embargo, sobre cualquier obra que nosotros podamos hacer, la de mayor excelencia es la estar en comunión con Dios. Y básicamente estos dos libros del libro de Crónicas, ese es el propósito. Que se vea que cuando existe comunión con Dios, hay poderosos y maravillosos resultados. Hay recompensa, en otras palabras. Entonces, algunos le han creído a la serpiente antigua, que alejándose de Dios van a ser bendecidos. No, somos bendecidos cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Básicamente, hermanos, vamos a hablar de la historia de las experiencias, de la recompensa que Dios le dio a un rey llamado Asa, hijo del rey Abías, del cual hablábamos el día de ayer. Es importante, hermanos, que nosotros analicemos aquí tres etapas muy fundamentales. Para que usted y yo podamos nosotros realmente ser recompensados, es decir, disfrutar las bendiciones de la comunión con Dios, es necesario que se realicen algunas reformas básicas que necesitamos hacer en nuestra vida para ser prosperados. Si queremos ser prosperados, necesitamos ciertas reformas. Y esto lo vemos nosotros en el capítulo 14, siempre del segundo libro de Crónicas. Y quiero mencionarles por lo menos cinco áreas que necesitan ser trabajadas en la vida suya y la mía. La primera es cortar con la falsa fe. Lea conmigo en el capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice así: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera. Vemos aquí que lo primero que hizo este siervo fue cortar con la falsa fe, que no solamente perjudicaría su vida, sino la de toda la nación. Amada iglesia, pregunto, ¿qué clase de convicciones y de fe y doctrinas hemos traído nosotros desde la niñez, en la adolescencia, en la vida de la juventud o en la etapa de adultez? ¿Qué cosas se han adherido a nuestra vida? Hermanos, existen tantas cosas negativas, hermanos, como es la parte religiosa. Algunas veces se mira la religión como algo piadoso, más quiero decirles esto, la verdad, la religión, hermanos, es algo que ha dañado tanto a la vida, a las naciones, porque no es por religión que somos salvos, sino por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ha habido tanto engaño a través de esto. Y quieras o no, algunos todavía mantienen ese tipo de pensamientos que no los quieren soltar. Y Asa tuvo que quitar todo eso, esa idolatría. Si usted y yo no tratamos de raíz la idolatría, jamás seremos bendecidos. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo fe al error, a la mentira. Mas Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero cuando alguien cree la mentira, se convierte en un esclavo de Satanás. Satanás le pone la carnada del error y de la mentira para quedar luego esclavizado por él. Por eso es importante cortar de raíz con este tipo de cosas, no solamente en el área de la vida religiosa, sino también en la falsa fe en el área del ocultismo. Hermanos, se ha introducido a lo largo de muchos años lo que es la búsqueda de Satanás, de buscar a los demonios a través de una cantidad de variantes del ocultismo clásico que menciona el libro de Deuteronomio capítulo 18. La consulta a los muertos, a agoreros, sortílegos, hechiceros. Hoy en día, muchos de esas prácticas tienen nombres diversos, como es rosacrucismo, masonería, como puede ser meditación trascendental, el yoga, el hinduismo, etcétera, etcétera. Hermano, hay tantas variedades de ocultismo que algunas personas, para ellos es como algo que les da realmente ciertas capacidades para poder prosperar en la vida, para poder manejar sus pensamientos y poder ser una persona de éxito. Quiero decirles que jamás, hermano, hemos visto aquí en la palabra de Dios, ni en el día de ahora, personas que han introducido en el campo satánico que han sido prosperados. La persona que es prosperada es la que busca el verdadero rostro de nuestro Señor. Tener esa fe verdadera en el Señor. Tenemos que cortar con estas cosas. Algunos todavía quizás tienen ahí un poco de fe. Algunos piensan que van a ser victoriosos o que van a tener poder en su vida al meterse debajo de una pirámide para cargarse de energía, como tienen complejo de batería. Otros andan ahí con cristales de cuarzo pensando que los cristales de cuarzo le van a dar sabiduría y poder y le van a dar protección. Algunos todavía andan con amuletos pensando que eso le va a dar victoria y protección. Hay tanto fetichismo, hermanos, donde la gente piensa que estas cosas le van a dar protección. El que nos va a dar la protección es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay algunos que no quieren renunciar a esto. Asa lo que hizo con toda claridad fue cortar, quitar los altares de los cultos extraños. Hay cultos extraños, filosofías extrañas, ideas, hermanos. Mire, le voy a decir esto y quiero hablar de aquí a los jóvenes. Mucha de la música rock que se escucha hoy en día han sido escritas por personas que bajo la influencia de Satanás o de un demonio han escrito la letra. lo que se conoce en el campo del ocultismo como escritura automática. Es decir, que la persona bajo la influencia de un demonio, la mano comienza a escribir. Y así lo han confesado muchos rockeros que así han creado su letra bajo la influencia demoníaca, y la letra son blasfemias, insultos contra Cristo. Y muchos jóvenes se exponen a eso y no quieren soltar. Quieren venir a la iglesia escuchando blasfemias contra Cristo y la palabra y contra Dios. ¿Cómo eso no es posible? ¿Quieres ser bendecido? Corta con esos cultos extraños. Y si tú quieres ser bendecido por parte de Dios, deja esa literatura esotérica, abandona la idolatría. Hay que soltar la idolatría, ya sea de carácter religioso, o la idolatría al materialismo, la idolatría a las pasiones, la idolatría al ego, la idolatría a la gloria, la idolatría a la fama, la idolatría a tantas cosas. Hermano, porque Dios es el único soberano y bajo su protección usted y yo estamos seguros. Entonces, si queremos tener bendición o ser recompensados por parte del Señor, tenemos que cortar con la falsa fe. La segunda área que necesitamos trabajar es restablecer la comunión con Dios. Versículo 4 dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Oiga bien, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a buscar los panes y los peces, como aquella multitud que seguía a Cristo. Después que Jesús multiplicó los panes, la gente lo seguía, y Jesús le dice: ustedes me siguen por los panes y los peces. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús le dijo eso, se fueron todos y solo dos se quedaron. ¿Qué les parece, hermano? ¿No les parece que muchas veces nosotros estamos siguiendo a Dios para que Él me bendiga, para que Él me prospere, para que me dé un vehículo, para que me dé salud, para que me dé en los jóvenes que no se han casado, para que me dé la novia, para que me dé el novio, por interés? Mas aquí no se habla de ningún interés. Mandó, dice, a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Es que el tesoro más grande que alguien pueda tener es la perla de gran precio. Es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso es lo que tenemos que buscar. Yo sé que Dios es tan bueno y que Él nos bendice a pesar de ser nosotros tan malos, pero Él quiere que nosotros entendamos que lo más grande que usted y yo podemos poseer es llegar a conocer a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es buscar el rostro de Dios, vivir en su presencia. Por eso dice la palabra: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová. Oiga, ¿para qué? Para contemplar su hermosura, no para recibir las bendiciones. Él las da por añadidura. Hermano, la iglesia, si queremos ser bendecidos, tenemos que buscar a Dios porque Él es Dios, punto, y no por otra razón. Porque Él es bueno, porque Él es santo, hermano, al punto que se llegue a convertir en la delicia de nuestra vida. Y cuando eso llegue a suceder, grandes cosas van a ocurrir. El retornar, en otras palabras, al primer amor y la obediencia a la palabra. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, rectifiquemos, que volvamos al primer amor. Y eso es lo que está aquí el rey Asa ordenando, a que todos busquen a Jehová, el Dios de sus padres. No es sinónimo de la oración, de petición o de intercesión, es sinónimo de amar a Dios con todo nuestro ser. Es un sinónimo también de poder conocer a nuestro Señor, que Él se revele a nuestra vida. Eso, hermano, va a cambiar y transformar todo nuestro ser. Isaías, en el capítulo 6 de su libro, cuando él llega al templo, dice que tuvo una visión y vio a Dios en un trono alto y sublime, que sus faldas llenaban el templo. Cuando Isaías contempla esa visión, quedó tan impactado que a lo largo de su ministerio, cada vez que él daba un mensaje por parte de Dios, decía, así dice el Santo de Israel. ¿Por qué decía él eso así? Porque él tuvo una revelación con aquel que es tres veces santo. Cuando usted y yo tenemos un impacto de la presencia de Dios porque queremos amar y buscamos el rostro de Dios, Moisés había visto el poder de Dios, Moisés había visto maravillas, pero una cosa es ver las maravillas y otra cosa es querer ver a Dios. Por eso le dijo, muéstrame tu rostro. Hermano, esa debería de ser nuestra petición más grande de nuestra vida. No que me dé los panes, no que me dé para los estudios, no para que me dé salud. La petición más grande de un cristiano y de la iglesia es, Señor, quiero conocerte. ¿No es eso lo que dijo Pablo ahí en Filipenses capítulo 3? A fin de conocerle y el poder de su resurrección. No pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa petición deberíamos tenerla. Si restauramos esa área, Dios va a recompensar y se ha de cumplir lo que dice. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. La tercera área que tiene que ser trabajada por cada uno de nosotros, no por otros, sino por nosotros mismos, es proteger a los demás de las malas influencias espirituales. Versículo 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá y los lugares altos las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Hermanos, quitemos las piedras de tropiezo para que los demás caminen cerca del Señor. Si usted se da cuenta que alguien está caminando hacia el infierno, llevémoslo a los pies de Cristo. Hermanos, que estas personas puedan tener realmente la oportunidad de conocer la luz. Por eso vemos aquí que este hombre mandó a quitar todos los tropiezos para toda la sociedad de aquel entonces. ¿Por qué nosotros, hermanos, no podemos proteger a los demás de esas malas influencias que las pueden llevar al infierno? Nosotros no le testificamos, no ganamos almas, no estamos discipulando, no le estamos advirtiendo. ¿Por qué no le damos el consejo necesario? Hermanos, Dios nos pide que nosotros podamos trabajar esa área, que no seamos indiferentes. Si usted sabe que una persona que se ha sentado a nuestro lado en el avión, probablemente esa persona no tenga la salvación, necesitamos compartir el evangelio con ella o con él, en el trabajo, en la calle, donde sea. Hay muchas piedras de tropiezo a los cuales nosotros tenemos que advertirle a las personas. La otra área es involucrarnos en edificar la vida espiritual de la iglesia. En el versículo 6 dice, edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Y dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, y hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron, ¿qué cosa? Prosperados. Vea qué importante, hermanos, es que nosotros nos involucremos en edificar la vida espiritual de la iglesia. Hermanos, es fundamental proteger a la iglesia. Proteger a la iglesia no es los edificios, es proteger a las vidas que han sido tocadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es ayudarles a caminar en la senda del Señor. Edificar el cuerpo de Cristo es discipular, ayudarle a estas vidas. Pero muchos no queremos tomar tiempo para discipular, no tenemos tiempo para aconsejarle, no queremos tomar tiempo para enseñarle la palabra. Muchos de nosotros queremos tener ciertas comodidades, que nadie me perturbe mi horario, mi programa diario. Hermanos, tenemos que involucrarnos en ayudar en la vida espiritual de los demás. Cuando la iglesia es protegida, así como estas ciudades eran, dice, fortificadas. ¿Por qué fortificadas? Porque, hermanos, la iglesia que crece en el Espíritu, que crece en la palabra, que crece en la unidad de la fe, que crece, hermanos, en el servicio, que crece en la pasión, en el amor, crece en todas las virtudes cristianas, es un cristiano seguro. Aunque venga la tormenta, se mantendrá seguro. Pero es fundamental que nosotros nos involucremos en esa tarea. ¿Y por qué ellos hicieron esto? La respuesta está en la segunda parte del versículo 7. Dice, edifiquemos esta ciudad y cerquémosla de muros, torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos, aquí está la razón, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Es que cuando llegamos al punto de amar a Dios con todo nuestro corazón y le conocemos y queremos seguir conociéndole más y amándole más, entonces nace un deseo de servir a los demás, de ayudar a los demás. ¿Por qué hoy en día muchos en las iglesias no quieren servir? Es porque nos falta buscar el rostro de Dios. La persona que ha conocido a Dios quiere servir al Señor. El apóstol Pablo, caminando hacia Damasco, tiene una revelación de la gloria de Cristo al caer al suelo. Él hace una pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo, ante el impacto de la gloria de Cristo, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Es que la persona que ha conocido a Cristo profundamente, que ama a Dios, que sabe lo que Dios ha hecho, surge automáticamente el deseo de servir. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando Jesús liberó a un hombre que tenía una legión de demonios, dice que quedó en su juicio cabal y se había metido ya en la barca. Y Jesús le dice, hey, no le dijo así. Le dijo, porque ya se quería meter al equipo de los apóstoles. Y le dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ya quería entrar, hermano, a una etapa de servicio. Es que el que ha sido tocado por Dios quiere servir. Y el que no le conoce a Dios no quiere servir. Yo sé que aquí no hay de esos. Hay en otros países. Aquí no existe tales cristianos. Entonces, hermano, pero veamos los resultados. Los resultados que miramos aquí en la tercera parte de este versículo. Y dice, y Él nos ha dado paz por todas partes. Lo que vemos es, hermano, hay una edificación. Y dice, y edificaron pues, y fueron, ¿qué cosa? Prosperados. Cuando usted y yo nos involucramos en la vida espiritual de otros, somos bendecidos todos y todos somos prosperados por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque estamos en el proyecto de Dios. No se meta en proyectos que no vienen de Dios, porque esos están destinados al fracaso. El proyecto de Cristo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermano, si usted y yo nos involucramos en ese proyecto, en su profesión, piense por un momento, ¿qué puede hacer usted con su profesión, con su conocimiento, con sus habilidades, con su tiempo, con sus energías? Si usted hace todo para el reino de Dios, será prosperado y será edificado grandemente por el Señor. La quinta área que necesitamos trabajar es entrenar a los discípulos. Dice en el versículo 8, tuvo también Asa ejército que traía escudo y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudo y entesaban arcos, todos hombres diestros. Dios quiere hombres y mujeres diestros en la palabra, que tracen bien la palabra. Hermanos, Dios quiere gente entrenada. Debemos de involucrarnos en no solamente llevar las almas a los pies de Cristo, sino un ejército bien entrenado, que estén diestros en poder ganar almas, en poder discipular, en poder hacer la obra. Si usted y yo nos involucramos en estas cinco áreas, en cortar con la fe falsa, restablecer la comunión con Dios, proteger a los demás de las malas influencias, involucrarnos en la edificación espiritual de la iglesia y entrenar a los discípulos, ¿qué es lo que va a pasar? Hermanos, lo que va a pasar sencillo es victoria, una vida victoriosa. Miren lo que dice el versículo 9 en adelante. Salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Ve aquí, hermano. Cuando usted y yo estamos, hermano, haciendo este trabajo, nos involucramos en restaurar estas cinco áreas, el enemigo va a tratar de, hermanos, atemorizarnos, viene aquí un ejército de 1 millón en contra de un ejército de 480 mil. Una desventaja en la cual puede atemorizar a cualquiera. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, aunque se nos presente un Goliat que nos desafía, podemos decir como David: y hoy te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves de los cielos, porque has provocado a los escuadrones del Dios viviente. Hermanos, cuando usted y yo estamos en ese deseo de poder restablecer estas áreas, entonces Dios nos va a dar la victoria, aunque se presenten enemigos mucho más fuertes. ¿Y sabe qué, hermanos? En el momento que Dios nos permita entrar en una batalla espiritual, algo tenemos que hacer. Primero, no hay que correr ante los desafíos. Venía un desafío. Asa no corrió. No corrió, dice la palabra de Dios en este versículo, versículo 9, a partir del versículo 10 dice: entonces salió Asa contra él. Es decir, no corrió, al contrario, lo empezó a desafiar. ¿No le suena esto muy parecido a lo que hizo David? Cuando vio al gigante, dice que corrió David a la línea de batalla. Hermano, usted y yo no tenemos por qué correr, sino que tenemos que esperar, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. No tenemos que correr. Si usted se encuentra en una batalla, no corra del país. Es que en otro país voy a encontrar seguridad. No, es que en otra empresa. No, otros están queriendo correr de su matrimonio y quieren deshacer su matrimonio y rehacer su vida. No corra, espere en el Señor. Dios siempre tiene respuesta para sus hijos que saben esperar en Él. No solo eso, sino que, hermanos, tenemos la libertad para clamar y depender de Dios. Cuando usted está en esa batalla, hermanos, tenemos el privilegio de poder invocar el nombre del Señor. Y se va a cumplir lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí en la hora de la angustia y yo te responderé. ¿Cuántos quieren tener respuesta por parte de Dios? Vean lo que hizo este rey. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna de dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Qué hizo Dios ante ese clamor? Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Hermanos, ¿qué estamos viendo acá? Hay una libertad para que usted y yo podamos clamar. Cuando usted se encuentre en un peligro, Satanás lo está desafiando, o una circunstancia, clame al Señor, arrodíese, invoque el nombre del Señor y Dios responderá. ¿Y sabe qué? Por cuanto usted tiene un propósito santo. ¿Cuál es el propósito de esta oración que hacía Asa? No prevalezca contra ti el hombre. Él no tenía un propósito egoísta, más bien, su preocupación era que no, Señor, tu nombre no sea pisoteado por nadie. Me recuerdo en el tercer grado, hace pocos años, por cierto, el maestro de estudios sociales nos contaba la historia del capitán general Gerardo Barrios, que una oportunidad se le presentó estar allá en Inglaterra, donde iba a pasar la reina, y todos los representantes ponían la bandera de su país para que pasara la reina pisando las banderas. Y cuando llegó donde él estaba, él no puso la bandera. La reina se le quedó viendo y le dijo: ¿por qué no pones tu bandera? Y él le dijo: nadie va a pisotear la bandera de mi patria. Y la reina mandó a traer una medalla y lo condecoró. Ese era realmente también el deseo de este rey: que no prevalezca el hombre contra Jehová. Hermanos, cuando usted tiene ese lindo propósito, no prevalezca el hombre contra ti. Señor, quiero que tu nombre sea glorificado. Por eso clamo a ti en esta batalla que yo tengo. Señor, en contra de esta enfermedad terminal, te pido para gloria de tu santo nombre Señor, no tanto por el beneficio mío o de otra persona, sino para que tu nombre sea glorificado, te pido que tú pongas tu mano de sanidad. ¿Y sabes qué va a pasar, hermano? Dios sabe bendecir, porque Él dice, yo honro a los que me honran. Cuando usted se dispone para honrar a Dios, Dios se ha de manifestar en una forma especial sobre su vida. Entonces, podemos ver aquí que las reformas básicas tienen que estar en nuestra vida para ser recompensadas. Ahora bien, si nosotros podemos reforzar como segundo elemento después de una reforma, hacer un reforzamiento o tener un deseo de crecer en el conocimiento, en la comunión con Dios, no solamente nos quedemos con cierta reforma, sino más bien, vamos un paso más adelante, vamos a conocer más de Dios, más íntimamente al Señor. En el capítulo 15, encontramos una exhortación, una palabra de Dios que vino sobre este rey. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seréis hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino que muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. ¿Qué vemos acá? Que cuando él escucha la importancia de buscar el rostro de Dios, él se animó, hermano, que Dios produzca un santo ánimo de buscar el rostro del Señor. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Que Dios, hermano, nos pueda atraer hacia Él, como decía la tsunamita, atráeme y en pos de ti correremos. Hermano, es que la mayor pasión que debe de existir en la vida de la iglesia, en la vida de cada cristiano, es, hermano, conocer y amar a Dios con toda nuestra fuerza, deleitarnos en su presencia. Entonces, si usted ya ha hecho algunas reformas en su vida, ya han habido algunos cambios sustanciales, no se quede allí, por favor. Hay que seguir creciendo. La iglesia tiene que seguir creciendo. La exhortación es a no conformarnos al éxito del pasado. Si Dios le dio bendición a Asa, porque hubo una destrucción tremenda de los etíopes, hubo victoria, pero está bien como testimonio, pero ese testimonio que nos inspire a un paso más. Hermano, qué triste es quedarnos en el álbum de los recuerdos, o en el baúl de los recuerdos. Ah, me acuerdo, yo, en el año tal, en el año... No, hermano, dejemos el álbum. No somos jurásicos. Parece que somos piezas de museo. Aunque tenemos un poquito de apariencia ya, ¿verdad? Pero, hermanos, no tenemos que conformarnos con el pasado, sino fortalecernos, hermanos, en el conocer y en la comunión con el Señor. Pablo, cuando está en la cárcel y escribe la epístola a los filipenses, este hombre, recuerde, para a esta altura era ya un anciano, era un hombre de Dios, con, yo lo llamo un general de 5 estrellas. Era, hermano, el teólogo por excelencia de aquella oportunidad, y no ha habido otro como él. Sin embargo, estando en esa etapa, ya prácticamente en la última etapa de su ministerio, él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero vean los propósitos, para ganar a Cristo, Pablo estaba diciendo, hay cosas que a mí en el pasado me traían gloria, me traían fama, pero esas cosas para mí las estimo como basura. La palabra original significa estiércol. Para mí eso no tiene ningún valor. ¿Y por qué razón? Porque él sabía que, hermano, al dejar esas cosas, las vanidades de este mundo, hermano, que la vanagloria de la vida le iba a abrir un espacio para ganar a Cristo. Y oiga esto, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Acaso él no le conocía? Claro. Pero es que a Dios no se le puede conocer, hermano, en tan corto tiempo. Y le voy a decir una cosa, ni la eternidad será suficiente tiempo para conocer a Dios. La Biblia dice, y proseguiremos en conocerle. Es que Dios es más grande de todo lo que existe. Entonces Pablo tenía hambre de conocer, pero qué triste hoy en día. Algunos dicen, ya conozco la Biblia, ya sé todas estas cosas, yo tengo tantos años de estar en la iglesia, estoy en el ministerio. Hermano, eso significa, si nosotros decimos tal cosa, que nos hemos quedado enanos. Y hay una gran diferencia de un enano y un niño. El niño tiene promesa de crecer, el enano no. Pablo quería crecer siendo anciano a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Los resultados que vinieron de esa hambre de crecer en Dios, en conocer a Dios, en amar a Dios, en deleitarse en Dios, que el gozo de Jehová sea realmente su delicia. En llegar a ese punto, los resultados se dejan ver inmediatamente. Versículo 8 dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Lo primero que va a acontecer es que el gozo de Jehová empezará a inundar el corazón de la iglesia. No solo eso, en el versículo, siempre en esta parte dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte de las montañas de Efraín. Dice, y reparó el altar de Jehová. Otra cosa que va a pasar es santificación a profundidad. Cosas que a lo mejor usted ni se ha dado cuenta. Hermano, pero cuando usted está en la presencia de Dios, Señor le dice, escudriña mi corazón. Por cierto, mis hermanos, tiene un canto que se llama, júzgame. Qué importante es que le digamos al Señor, examina mi corazón. Hay que hacer cambios a profundidad en nuestra vida. Usted dirá, pues ya le confesé todos mis pecados a Dios. ¿Cómo lo sabe? Lo que pasa es que se le ha olvidado. Algunos ya, el alemán ya los está visitando. ¿Saben quién es ese? El Alzheimer. Y el olvido no borra los pecados. El justificar el pecado tampoco lo borra. Solo cuando ha habido arrepentimiento y fe en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hay que, hermano, que como resultado de buscar a Dios habrá santificación a profundidad, las intenciones del corazón, pero no solo eso, sino habrá una restauración de la adoración a Dios. Por eso dice aquí esta parte, este versículo 8, dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. O sea que ese pueblo había abandonado la adoración, la comunión, la intimidad con Dios, pero fue reparada. ¿No creen que sería maravilloso, hermano, que usted y yo tengamos una reparación del altar, es decir, de vivir para la gloria y la honra de a nuestro Señor? Eso nos va a traer, hermano, grandes oportunidades, no porque las andemos buscando, sino sencillamente porque Dios dice, yo honro a los que me honran. La adoración será restaurada, el compromiso voluntario de buscar a Dios será restaurado, la paz, la limpieza espiritual en la familia, la honra a Dios con los bienes, y todas estas cosas las miramos en este capítulo. ¿Por qué? Porque cuando nos esforzamos en conocer y tener más comunión con Dios, todo esto será parte de la recompensa. ¿Queremos esto, hermanos? Y esto nos lleva al tercer punto. Y esto es algo triste, porque Asa, a pesar de tantas bendiciones que recibió, se durmió realmente demasiado tiempo en el éxito. Tenga cuidado, el éxito es peligroso. Es más bien, es uno de los lugares más peligrosos de la tierra. Es como la cama. La cama es peligrosa. La mayoría de la gente muere en la cama. ¿Sí o no? Duérmase lo necesario, pero no más de la cuenta. Y si alguien, si usted no despierta después de 8 horas, de indicaciones que le hagan resucitación, por favor. El éxito, el éxito, hermanos, algunos los ha hecho sedentarios, se han acomodado, viven realmente ya sin mayor esfuerzo. Es decir, creen que la bendición del pasado, la inercia que ésta trae, lo va a empujar hasta la eternidad. Y no es cierto. Jesús nos da aquí una parábola para que entendamos esto, la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no tenían suficiente aceite porque ellas decían, este combustible me va a durar hasta que venga el novio. Y no fue así. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Nos quedamos, hermanos, con la vida de oración que teníamos hace 2, 3, 4, 5 años atrás. Y decimos, oh, mi esposa, o mi padre, o mi papá, o mi hermana, o la iglesia está orando por mí, y nosotros no oramos. Entonces, nos acomodamos a la rutina, y entonces empezamos a pasar. No es que anden, digamos, deliberadamente en el mundo, pero se han debilitado tanto. ¿Sabe qué pasó? Dice la palabra de Dios que el año 36 del reinado de Asa, fíjense bien, al año 36, o sea, ya había tenido muchos éxitos, victorias, se durmió, se fue a Cancún, después a Roatán, después a la isla de Fiji, andaba paseando, todo era playa, todo era bonito, y hoy en día eso es lo que quiere la iglesia. ¿Sabe qué quiere? Tranquilo, no pasa nada, disfrutemos de la vida, hagamos esto, ya no leamos la palabra, de vez en cuando, allá a los 3 meses, como cometa, llegamos a la iglesia. Ya está bien, vamos a orar, oremos por los alimentos, y algunos hasta se les olvida orar por los alimentos. Ya no oran para darle gracias por lo que Dios hizo, ni tampoco oramos para pedir dirección, lo que tenemos que hacer al iniciar el día. Se nos olvida ya congregarnos, ya no queremos trabajar, todo lo queremos tan cómodo. Pero esta historia, hermano, nos habla que un hombre de tanto éxito se debilitó porque ya no fortaleció su fe en toda circunstancia y hasta la muerte. No lo hizo. Entonces dice la Escritura, en el capítulo 16, y en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Cuando Satanás mira a un cristiano dormilón, y aquí no hay, por ya lo dije, no vinieron, esos cristianos, ¿sabe qué pasa? Se sienten cómodos, dicen, a mí el enemigo no me va a tocar. Son los primeros, porque son los que están más frágiles, son los que están más débiles. Y dice que fortificó la ciudad de Rama. ¿Por qué? Estratégicamente, en la parte geográfica de la nación de Israel, era básicamente una entrada y salida del comercio. Estaba atacando la ruta comercial. Y nadie, claro, si no vende, no compra, pues definitivamente se iban a encontrar en graves problemas financieros, alimentarios, de salud, problemas de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Satanás siempre va a tratar de atacar, pero el punto es que si no se encuentra frágil, cuando Satanás vino a tentar a Jesús, no lo encontró a Jesús, hermano, debilitado, era lleno del Espíritu Santo. Después del río Jordán dice que fue lleno de Espíritu, y el Espíritu lo impulsó al desierto. Hermano, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la batalla va a ser diferente. Pero vemos en el caso de este hombre, la crisis que vino sobre él reveló realmente si su vida estaba edificada o estaba descuidada espiritualmente hablando. Y eso es lo que pasa. Cuando viene la crisis, sirve de espejo. ¿Estoy yo edificado o estoy descuidado en mi vida. ¿Por qué? Mire lo que hizo este hombre. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey de Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron a Gijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. ¡Qué triste, hermanos! En lugar de confiar como lo hizo antes, ¿por qué él no clamó a Dios? ¿Por qué él no buscó el rostro de Dios? Es porque estaba tan débil que ya no tenía fe. Ese es el problema. Recuerde lo que Jesús le dijo a Pedro: y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo. ¿Quién sabe si Satanás le ha pedido a Dios que zarandearlo a usted y a mí como a trigo? La pregunta es: ¿tengo la fe? La fe es fundamental. Si la fe nos falta, ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo este rey. Sencillamente, hermanos, este hombre se arriesgó al no edificar su vida espiritual por tantos tiempos. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una disminución desde el nivel de fe y de la unción de Dios sobre su vida. Pero no solo eso, confió en la ayuda y las artimañas humanas y no en Dios. ¿A precio de qué? A precio de abandonar los tesoros de Cristo. Dice que los tesoros fueron sacados. ¿Cuáles son los tesoros que Dios le ha dado a usted y a mí como hijos de Dios? Hermano, uno de los tesoros es, ¿sabe qué? La familia de Dios. Platicamos con unos hermanos hace un par de días. ¡Qué lindo es estar en la familia de Dios, la iglesia! Cuando usted va al campo y de repente usted se identifica como hermano en Cristo. ¡Oh, venga, hermano, Dios lo bendiga! Y no lo conocen a uno. Ya le quieren dar tortillita con frijolitos sancochados, con chacalines y todo lo demás. Usted va a otro país, donde quiera. Hermano, tenemos una enorme familia. Hay gente que se siente orgullosa porque se siente que es miembro de un club. Hermano, usted siéntase bendecido por estar en la familia de Dios. Y es un tesoro donde nos ayudamos mutuamente. El congregarnos, hermano, un día como este, congregarse, ese es un tesoro. ¡Claro que sí! Dígame si no hemos recibido bendición por parte de Dios. Y dan ganas de estar mañana otra vez acá. ¡Eso es un tesoro! La oración es un tesoro. El estudio de la palabra, hermanos, los ministerios, la unción, la adoración, el fruto del Espíritu, la comunión de la familia de Dios, la fe en la muerte de Cristo. Hermanos, tantos tesoros que tenemos nosotros. ¿Y por qué tengo que sacar esos tesoros? Porque me debilité en la fe. Y vender todo por nada. Abandonar los tesoros de Cristo porque caí en incredulidad. A precio de no confiar, fíjense bien, este hombre hizo alianza con sus enemigos. Increíble. Cuando usted y yo ya no confiamos en la ayuda de Dios, sino en la ayuda del hombre, a precio de confiar en nuestros enemigos. ¿Desde cuándo vamos a confiar en los enemigos? Tal punto llegó este hombre que llegó a confiar en alguien que lo estaba amenazando. Y digo, hagámonos compañeros y amigos. ¿Cómo es posible? Falta de discernimiento. A precio, hermanos. Mire, él entregó tesoros. ¿Y sabe cuál fue la recompensa para él en ese entonces? Versículos 5 y 6 dice: oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó todo a Judá y se llevaron de Rama las piedras y la madera con que Baasa edificaba. Él entregó los tesoros y le queda la piedra y la madera. Vea qué negociante este, hermano. Cuando un cristiano pierde la fe, entrega los privilegios, entrega el servicio, abandona, hermano, la adoración y la oración. ¿Para qué? Para que allá afuera le entreguen piedra y madera. Eso es ridículo. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Por qué pasa esto? Sencillamente porque no, hermano, seguimos edificando. No nos durmamos en los laureles. Si Dios nos ha concedido un año más, hermano, de la vida de la iglesia, hermano, lo que usted ha aprendido, lo que usted conoce y por las cosas que usted ha pasado, no se duerma, por favor. Es tiempo de seguir avanzando, porque, hermano, nuestro galardón está a la puerta. Si Pablo quería seguir creciendo, ¿por qué usted y yo no queremos seguir creciendo? ¿Acaso ya sé todas las cosas? Yo le digo con sinceridad, hermano, yo... muchas cosas, amigos, de la palabra realmente necesito comprenderlas, necesito entenderlas, hermano, y jamás la voy a entender. ¿Sabe por qué? Porque mi mente es totalmente limitada, y este es un mar de conocimiento y de virtud y de poder, hermano. Así es la presencia de Dios. No nos cansemos de buscar a Dios, porque hay recompensa para tu trabajo, dice aquí la palabra de Dios. Qué triste es cambiar todo por nada. ¿Y sabe qué? Y el Señor, en el versículo 8 dice, los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, el Dios, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hermano, haga un análisis de cuántas cosas Dios los ha sacado. Si Dios nos sacó en el pasado de cosas terribles, Él lo va a hacer en el futuro también. Entonces, Asa se le olvidó todo eso. Y Dios le dice, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Termino con esto. ¿Cuántas locuras hemos cometido? No levanten la mano. ¿Qué va a decir? Yo no jamás, pastor. Locamente has hecho. ¿Por qué? Al despreciar el poder de Dios que está a mi favor por nada. Al querer más conflicto que la paz, porque eso le dice, tendrás más guerra. Al molestarse con el profeta, vea lo que ocurre acá. Se molestó contra ese predicador, contra ese maestro, con ese consejero que Dios le envió para amonestarlo. En el versículo 11 dice, creo que es en el versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. ¿Cuántos de ustedes se han molestado con el pastor? Está bien, moléstese con él. O se han molestado con su esposo, su esposa, con su hijo, que le ha dado un buen consejo. Entonces, cuando alguien que empieza a hacer locuras se molesta contra aquellas personas que le están ayudando, lo metió en la cárcel, dice, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, como que la otra persona fuera la culpable. Hermano, y también se empezó a desquitar con los demás su frustración por no aceptar la culpa y arrepentirse, y por eso dice la siguiente parte, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Pero por qué estaba haciendo? ¿Cuántos de los que están aquí cuando están molestos le empiezan a agarrar a patadas la llanta de su carro? Agarran al perro, agarran al gato, empiezan a tirar cacerolas para arriba y para abajo, empiezan a decir cosas. Hermano, no se moleste con estas cosas ni con otras personas, sino más bien veamos que nosotros somos los culpables porque locamente hemos actuado. Pero no solo eso le pasó a este rey, y esto es lo último, se empezó a resentir con Dios. Versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No es malo buscar a los médicos, pero él estaba tan resentido con Dios que no quería nada con Dios, sino que buscó la ayuda humana. De hecho, vemos ahí a Lucas, el médico amado, que andaba con el apóstol Pablo. El punto aquí es que él estaba tan resentido. ¿Por qué? Porque descuidó su fe. Amada iglesia, Dios nos ha dado bendición. Dios nos ha dado victoria. Dios nos ha dado bendición de una y de otra manera. Lo importante es que, hermanos, si Dios nos ha dado victorias, reforcemos lo que Dios nos ha dado en buscar el rostro de Dios. Amarle a Él con todo nuestro corazón. Pero también, hermanos, que nosotros cada uno podamos definitivamente seguir edificando nuestra fe. No se detenga, no hay edad para seguir aprendiendo. No hay edad para poder decir, yo ya conozco todo. Sigamos creciendo en el conocimiento, creciendo en la fe, creciendo en el amor, creciendo en el servicio, creciendo en todas las áreas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al final de nuestros días diremos como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que Dios justo me dará a mí, y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Hermanos, hay recompensa para tu mejor obra. ¿Sabe cuál es? Lo mejor de lo mejor es la íntima comunión con Dios. Yo le voy a pedir a mis hermanos del cuarteto que pasen. Si pueden entonar ese coro, Júzgame. Creo que, no sé si se llama así. Pero donde Dios nos... En ese canto hay una exhortación a conocernos a nosotros mismos. Hermanos, este es un día especial donde vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero que me analices, que escudriñes mi corazón y que puedas hacer un milagro en mi vida. Puestos de pie, por favor, vamos a adorar a nuestro Señor. Y mientras mis hermanos están adorando a Dios, si usted siente en su corazón pasar acá al frente, hermanos, para decirle: Señor, quiero comprometerme de buscarte más a ti, Señor. Gracias por los éxitos, gracias por todo esto, pero no me voy a conformar, voy a seguir adelante en tu nombre, Señor. Estamos dispuestos, hermanos, a buscar más de Dios. Si usted siente eso en su corazón, Dios le ha hablado a su alma, véngase, por favor, vamos a clamar al Señor. Puede dar un paso al frente. Amén. Sigue pasando.
Oh Señor, no merezco tu amor ni tu gozo, Señor. Dime qué hice yo. Oh Jesús, me has mostrado tu luz, el camino hacia ti, tu bondad siento en mí.
Ayúdame, Cristo, tu amor siento en mí. El camino a seguir, toma hoy mi vivir, he aprendido de ti. Oh Señor, por mí mismo luché, lo que quiera seré, mi alma te entregaré.
Ayúdame, Cristo, tu amor siento en mí, oh Cristo, tu Hijo ya soy. Hoy necesito de ti que tú tomes mi vida. Ayúdame, oh Dios. Hoy necesito de ti que tú tomes mi vida.
Mi vida está en
Señor Jesús, venimos delante de ti, Padre. Padre, ponemos nuestra vida delante de ti para que tú hagas el milagro de una vida espiritual edificada. Señor, queremos a partir de este momento comprometernos a trabajar en las áreas que tenemos que restaurar. Hay áreas ahí que tienen que ser tocadas por ti, restauradas. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, amarte a ti, volver al primer amor, volver a la adoración, volver a amarte con todo nuestro ser. Pero también, Señor, ayúdanos que las bendiciones que tú nos das, que no nos acomodemos, que no nos conformemos, porque hay más todavía, hay más que conquistar, hay más que aprender, hay más que servir, hay más que todo. Es un mar, es un río, Señor, tan inmenso, Dios mío, de experiencias que tú tienes para tu iglesia. Padre, en este momento, bendice a tu iglesia, Señor. Ministra de una manera especial, Señor. En primer lugar, te pedimos perdón por la falta de cuidado espiritual, no solamente de nosotros, sino no estamos cuidando la vida espiritual de otros, no estamos queriendo edificar la vida de otros. Señor, este día que se convierta en una linda oportunidad donde podemos, Señor, tomar un compromiso hasta la muerte, Señor, hasta la muerte, Padre, de amarte, Señor, sobre cualquier otra petición. Queremos amarte, Señor, con todas nuestras fuerzas. Amarte y adorarte con todo nuestro ser, oh Dios. Oh Cristo de gloria, ministra, Señor, tu linda iglesia. Padre, yo en tu nombre bendigo esta iglesia. Señor, gracias por el amor de ellos. Gracias por su constancia. Gracias por el respaldo, por el apoyo, en las buenas y en las malas, en todo instante, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, por ello, Padre, por lo que tú has hecho. Señor, te pido para gloria de tu nombre, que nos levantes, Señor. Oh, Señor, que no nos durmamos en los laureles. Oh, Dios mío, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco, Señor. Gracias por tantas cosas lindas, pero que no nos conformemos, Señor, porque puede venir un ataque que va a probar el fundamento de nuestra fe, y necesitamos estar edificados. Señor Jesús, gracias por esta iglesia. Padre, la bendecimos en tu nombre. Prospera cada uno, Señor. Hay recompensa para el trabajo de buscar tu rostro, Señor. es nuestra esa promesa, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendice, Señor, de una manera linda, de una manera especial a cada uno. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. ¿Estamos contentos con el Señor, hermanos? Yo veo algo acá. Yo no sé si ya lo vio. Está lloviendo. ¿Se quiere ir así? ¿Quiere que le dé un catarro? No. ¿Por qué no adoramos un poquito más al Señor? Dios nos encerró para bendición.